en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis que nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Hoy vamos a seguir abordando diversas cuestiones de la oftalmología con uno de los oftalmólogos más prestigiosos de la sanidad pública madrileña y española, como os decíamos ayer, y que es el doctor Julián García Feijóo, ya os lo avanzamos. Con él vamos a repasar, por ejemplo, pues los tratamientos más recientes en oftalmología, así como los últimos avances y la investigación, y además sobre un tema que él conoce perfectamente, que es el glaucoma, una de las principales patologías en el ámbito de la oftalmología y que ha tenido unos avances notorios en las últimas décadas. Así que vamos a seguir haciendo hincapié, como no, en la importancia de la prevención. Esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. Pues como lo prometido es deuda, está con nosotros el doctor Julián García Feijóo, que es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos Asomega. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Bueno, vamos a ver, tenemos que seguir hablando, como no, de la importancia de la oftalmología y de los avances que se han producido en las últimas décadas. Ayer sábado nos centrábamos en todo lo que era la cirugía refractiva, cómo ese mundo también había ido cambiando, y especialmente hablábamos de una patología, la degeneración macular asociada a la edad, que va a condicionar buena parte de la patología de oftalmología en los próximos años en un país como el nuestro, con un proceso de envejecimiento notable. Vamos a centrarnos ahora, si le parece, en esa otra entidad patológica, que es el glaucoma, y que no siempre la gente sabe explicar. Le digo, lo que suelen decir, tengo tensión ocular alta, eso es un glaucoma. ¿Eso es así o no?
Pues no exactamente. Es decir, la presión ocular es un factor de riesgo, es el factor de riesgo más importante para padecer glaucoma. Pero ojalá fuera la cosa tan sencilla, ¿no? Pues uno tiene la presión por encima del límite estadístico, 22-23 tiene glaucoma, y si tiene 18 no lo tiene. El problema es que es una enfermedad en la cual se produce una degeneración del nervio óptico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues el nervio óptico es lo que conecta el ojo con el cerebro, el que transmite la información. Cuando ese cable, esa conexión se estropea, se va dañando, pues se empieza a producir un defecto en la visión. Que además, y ese es un problema, a diferencia de la degeneración macular, que afecta a la visión central, que los síntomas son más obvios para el paciente, generalmente el defecto del campo visual, de la visión periférica, pues es lento, es progresivo, y la visión central, la visión que nos permite pues leer, ver la televisión, esa es la que se afecta en fases muy avanzadas. Por lo tanto, el diagnóstico precoz o la sospecha de que nos pasa algo, pues a veces no es tan obvia. Y simplemente doy una cifra, el 50% de los pacientes que tienen glaucoma no lo saben, no están diagnosticados. En España, en Estados Unidos y en Alemania. O sea, no es algo que estemos haciendo mal solamente nosotros.
Ajá. ¿Y por qué no lo saben? Porque no consultamos cuando notamos esos signos, ¿no?, que nos comentaba de defecto en la visión periférica.
Claro, porque pasan desapercibidos. Es decir, el problema es igual que el envejecimiento, pues yo me siento igual que ayer, pero claro, si saco una foto mía de hace 5 años, digo, hombre, pues tenía más pelo, tenía menos arrugas. Pues esto es igual, cuando es un cambio muy lento, muy progresivo, pues muchas veces se achaca, bueno, veo algo peor, pero claro, porque ya tengo 80 años, veo algo peor, bueno, a lo mejor es la catarata, o sea que no da una sintomatología, por eso a veces clásicamente se decía, es el ladrón de la vista, pues es cierto en ese sentido, ¿no?
Claro, y vamos a ver, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Lo que comentábamos ayer, esas revisiones periódicas, si lo hacemos cada 6 meses, mejor que una vez al año. Al oftalmólogo, eso sería básico para poder esos signos, poderlos detectar de forma temprana y mejorar el pronóstico futuro.
Absolutamente, es decir, y esa es una patología que además el diagnóstico, vamos a decir, en el 80% de los casos es razonablemente sencillo, suele haber una presión alta y bueno, se diagnostica bastante bien, pero hay un porcentaje, en torno a un 10, un 20%, en los cuales es un poco más insidioso, el diagnóstico es más complicado, la sospecha, es decir, que es una patología que necesita revisiones por parte de un oftalmólogo. E incluso a nosotros a veces nos pasa desapercibido una pequeña lesión, con lo cual realmente es una enfermedad que además, lo comentaba antes usted, es una enfermedad que es muy grave y es la principal causa de ceguera irreversible en los países industrializados en personas mayores de 40 años. Ceguera y discapacidad visual, es decir, es algo que es relevante para la sociedad, no solamente individualmente.
¿En qué porcentaje decía?
El porcentaje es más o menos de prevalencia del glaucoma en una población general es alrededor del 2,5%, pero hay que pensar que a partir de los 70 años puede alcanzar hasta entre el 8 y a partir de los 80 el 10 o el 12%. Ojo, que esto no quiere decir glaucoma grave y ceguera, ¿vale? Solamente cualquier estadio del glaucoma. Pero en una sociedad también muy envejecida, y eso es algo muy de España, con una pirámide de población, con personas mayores, y pues pensando sobre todo de aquí a 10, 15 años, degeneración macular, glaucoma, es decir, enfermedades, retinopatía diabética, es decir, enfermedades ligadas con el envejecimiento poblacional, van a aumentar su prevalencia, va a aumentar los recursos o las necesidades de recursos sanitarios para tratar a estos pacientes.
Claro, y hemos visto la importancia, lo que usted nos dice, del diagnóstico precoz para poner tratamientos que son más resolutivos, que tienen un mejor pronóstico, pero hablemos de esos tratamientos. Si ya se diagnostica un glaucoma, ¿cuál es el tratamiento, digamos, de primera elección?
Lo primero es saber que el daño que se produce es irreversible, que lo único que podemos hacer es tratar de frenar la progresión de la enfermedad. La mayor parte de las veces se comienza por tratamientos médicos, a veces tratamiento láser, que puede funcionar en casos leves o moderados, y o bien por el fracaso del tratamiento médico o porque el tratamiento médico no sea factible en un paciente por tolerancia, por diversos factores, o porque la enfermedad ya sea muy grave, pues a veces se utiliza de primera línea el tratamiento quirúrgico, que ofrece unos resultados razonablemente buenos, o sea, pues probabilidades de éxito en torno al 80-90% a 1 o 2 años. Pero, por desgracia, no hay ningún tratamiento curativo. No se puede curar la enfermedad, se controla.
Ese es un término importante para no generar expectativas que luego no se pueden cumplir. Que la gente, te haces esto y te curas. No, es algo que de momento no tiene cura, pero que se puede controlar, y más si se toma, si se diagnostica antes y podemos hacer esos tratamientos precoces. Vamos a seguir hablando de la oftalmología y de la importancia que tiene también el ámbito de la investigación en distintos campos, también el del glaucoma. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos conversando con el doctor Julián García Feijóo, jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en relación a distintas entidades patológicas dentro del campo de la oftalmología. Estábamos hablando del glaucoma, la importancia, como en todo, del diagnóstico precoz, del diagnóstico temprano, para lo que, a diferencia de la degeneración macular, que afecta más a la visión central, en el caso del glaucoma afecta a la visión periférica y, por tanto, es más difícil poderlo detectar. De ahí la importancia de que si acudimos al oftalmólogo cada 6 meses, cada año, y a partir de cierta edad, con mayor frecuencia, pues seguramente estemos en una posibilidad de actuar de forma más temprana. Hablábamos de los tratamientos para el glaucoma y de la investigación. Primero del glaucoma y luego seguiremos con otras entidades. ¿Cómo está la investigación oftalmológica para mejorar los pronósticos, los tratamientos y las expectativas de las personas que tengan un glaucoma?
Pues bueno, la verdad es que en glaucoma se investiga muchísimo y hay que decir que, y en general, o sea, no solamente en glaucoma, la investigación española en oftalmología es puntera, es decir, es algo que es reconocido en todo el mundo. En el glaucoma específicamente se trabaja sobre diagnóstico precoz, un poco en la línea que comentábamos antes, diagnosticar precozmente, tratar precozmente, mejorar el pronóstico a largo plazo de los pacientes, de tal manera que hay muchos instrumentos diagnósticos que nos permiten analizar la retina, analizar el nervio óptico, que es, como decía hace un rato, lo que se daña, lo que se altera, ese cable de conexión entre el ojo y el cerebro. Y además, sobre el campo visual, si hay algún paciente con glaucoma en este momento que nos escucha, pues sabe que lo de hacer el campo visual es un poco rollo, si me permitís. Y bueno, se trabaja también en mejorar, hacer campos visuales más sencillos, más rápidos, y sobre todo integrar la información del campo visual, la información del nervio óptico, tanto para hacer un diagnóstico correcto y rápido, como para detectar la progresión en fases muy incipientes, de tal manera que podamos modificar el tratamiento. Ya me refiero a pacientes tratados. En cuanto a la investigación médica, uno de los principales problemas es que si un paciente está con tratamiento médico, tiene que instalarse colirios durante meses, años, una, dos, tres veces al día. Eso genera a veces incomodidad, molestias, efectos secundarios locales y generales. Y lo que se trata es de intentar utilizar, por ejemplo, en las últimas líneas, inyectar esos fármacos en el ojo de una manera parecida a lo que se hace con los tratamientos de la degeneración macular. Estamos un poquito lejos todavía, aunque ya hay fármacos comerciales en este sentido, de algo ideal, porque, claro, una inyección, si hay que hacerla cada 3 o 4 meses, bueno, una enfermedad silente, sin mucha repercusión en la agudeza visual central, pues se tolera regular. Pero bueno, yo creo que en los próximos años lograremos fármacos que tengan una duración suficientemente buena para hacer una inyección anual o cada año y medio. También en tratamientos de neuroregeneración, neuroprotección, es decir, bueno, el nervio óptico decía que todavía no podemos regenerarlo. Bueno, todavía no, pero yo espero que en el futuro podamos ayudar a regenerar ese nervio óptico, quizá dentro de 10, 15, 20 años. Y finalmente, y lo comentábamos ayer al principio, avances en la cirugía. Y yo creo que ahí es lo que más impacto para la calidad de vida de los pacientes a corto plazo podemos tener. Decía que hay cirugías ya lo suficientemente seguras como para que las podamos indicar de una manera precoz, sin tantos años de tratamiento médico, con esos problemas que decía, además el propio cumplimiento del paciente, que a veces es complejo. Piensen que el cumplimiento del tratamiento adecuadamente, pues menos del 50% todos los días de su vida lo hacen en la hora, en el momento, sin que se olviden dosis, etcétera. Con lo cual, eso yo creo que es algo que de hecho ha cambiado en los últimos 4 o 5 años, incluso el algoritmo o el planteamiento terapéutico, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? De ir a recomendar, o por lo menos que sea una posibilidad que el paciente pueda sopesar. Comenzamos con tratamiento médico, utilizamos en algunos casos de primera línea un tratamiento quirúrgico. Yo creo que eso el paciente al final tiene que decidirlo, pero tenemos opciones ya buenas para eso.
¿Y hay edades límite? Porque, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la cirugía, en el campo de la oftalmología, cirugía de cataratas, hace 30 años era casi impensable poder operar a una persona de 90 años. También llegaban menos personas, menos número a esa edad. Pero ahora, claro, se hacen recambios de prótesis de cadera, de rodilla, a personas con 90, 93 años. ¿En el campo de la oftalmología se puede hacer lo mismo?
Yo no, y no se debería. Es decir, a ver, sí que es importante calidad de vida. ¿Qué podemos ofrecer para mejorar la calidad de vida independientemente de la edad? Sí, la expectativa de vida, eso sí. Una persona con un glaucoma, con una progresión lenta, y pongo el ejemplo del glaucoma, con 97 años y con una esperanza de vida de 1 año, probablemente, bueno, no merece la pena. Le vamos a alterar más su calidad de vida con el follón de operarlo y las revisiones y tal, que el pequeño deterioro que pueda tener en el tiempo de vida que le queda. Pero no es lo mismo si uno tiene 50. Pero a mí, sobre todo porque yo me veo con 80 o con 90 años dentro de un tiempo, y yo no quiero que me dejen tirado y digan, no, pues esto no lo vamos a hacer porque total, como se va a morir, pues hombre, a ver, si me voy a morir en 6 meses, bien. Pero no debemos tomar esas decisiones nosotros. Es decir, un paciente informado que entiende las opciones, la repercusión de la decisión de operar sin operarse, pues eso es lo que tenemos que tratar de conseguir y que él también decida si le compensa o no. Pues con su riesgo de quedarse ciego. Y una ceguera en una persona anciana es terrorífica para el paciente y para todo su entorno.
Claro. Y ante esa, bueno, ante esa circunstancia, claro, la información que se tiene que hacer llegar al paciente, entiendo que a ciertas edades tiene que ser aún más sensible. ¿Y se le da al paciente propiamente o se le da a la familia?
se le debe dar al paciente. Hombre, a ver, yo estoy hablando de pacientes que están en condiciones y pueden juzgar, porque quizá eso es un poco paternal, es decir, paternal por parte del médico, paternal por parte de la familia. No, no, ya decido yo porque mi padre, bueno, pues a ver, si el enfermo, el paciente, está en buenas condiciones, pues tendremos que hacer el esfuerzo de que él entienda la situación, que a veces es un esfuerzo mayor que si comunicamos o hablamos con una persona de 50 años, pero debemos hacerlo, es decir, la decisión al final, el paciente es el que va a sufrir las consecuencias de una mala decisión.
Ajá. Otra cuestión, siguiendo con la investigación, de la misma manera que nos comentaba las investigaciones que se están llevando a cabo, no solamente en el campo de la cirugía, también en cuanto a los tratamientos farmacológicos y al diagnóstico, ¿llegaremos en algún momento a reemplazar, por ejemplo, el nervio óptico que nos decía está dañado en el caso del glaucoma y cambiarlo por otras fibras o por con nanotecnología? No sé, ¿eso lo veremos? ¿Veremos un ojo biónico?
Ojalá, o sea, hombre, ya hay muchos avances, ¿eh? Vamos, yo ya digo, la oftalmología en el ámbito de la investigación está trabajando muchísimo. Hay implantes cerebrales, pero bueno, tiene sus problemas. Hay implantes que ya se han utilizado incluso en España en la retina, pero hasta ahora lo que necesitan es que la vía de comunicación entre la retina o el implante que se coloca en la retina y el cerebro, que es el nervio óptico, funcione. Es decir, los pacientes que tienen el nervio óptico dañado, pues bueno, no le puedes poner un implante en la retina porque al final la conexión es la misma. Me gustaría verlo, o sea, eso que decimos, ese ojo biónico con ese cable, con una fibra óptica, ¿qué tal? Ya me gustaría. No lo sé yo si lo veré en mi vida, pero ojalá.
Bueno, confiemos, porque a veces, en fin, los adelantos son exponenciales en muy corto plazo. Ojalá sea así. Hacemos otro alto en el camino y seguimos conversando con el doctor García Feijóo.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Onda Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy domingo, fútbol en primera y segunda división y el cierre de la jornada en la ACB. A las 6:15, Leganés-Sabadell. Desde las 8, baloncesto, Real Madrid-Guipúzcoa Básquet. Y a las 9, partidazo en la Liga, Sevilla-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Camino no sé, hay un camino de estrellas y hay al final un destino que o longe te espera. Levántate, peregrino, que horizonte clareza. Yo me mujeres en menos, ya seguen a lo estela. Yo corazón paga llamas, si a tu esperanza fraquea, que a tu fe te dé alas, para que andar no te venza. Que se Deus o permite, vexando feo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela.
Bueno, esta ambientación musical nos lleva a Galicia y lo veníamos comentando, hablando con el doctor Julián García Feijóo. No solamente es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de esta disciplina en la Universidad Complutense, sino vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos. A usted esto le viene, en fin, dice el refrán popular, de casta le viene al galgo. Pues es que claro, es que su padre fue fundador de Asomega, de esta Asociación de Médicos Gallegos, y claro, su pertenencia estaba obligada, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, ya solamente habiendo nacido en Santiago y con mi padre fundador, pues evidentemente, pues sí, tenía que estar ahí.
Oye, cuando hablamos de Asomega, ¿de qué estamos hablando? Es una asociación de médicos gallegos, pero ¿cuáles son los objetivos? Porque hace un instante estábamos hablando de la importancia de la investigación, de la tecnificación de muchos procedimientos en medicina y de los grandes avances que suponen. Pero claro, no podemos dejar de lado la humanización, que estamos tratando con personas.
Efectivamente, yo creo que en los campos en los que la Asociación de Médicos Gallegos pues trabaja más es, por una parte, hace 2 años, bueno, antes de la pandemia, pudimos hacer un encuentro mundial, porque médicos gallegos hay en Madrid, pero es que hay en Cuba, hay en Estados Unidos, hay en Alemania, en todo el mundo, que tienen además un prestigio internacional, y bueno, no voy a nombrar a nadie, pero yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Por lo tanto, yo creo que un esfuerzo es llegar a la sociedad. Comunicar a la sociedad, y lo hablábamos para la oftalmología en concreto, lo importante que es la comunicación, el empoderar al paciente. El paciente tiene que ser partícipe de sus decisiones, tener una información no sesgada por parte de los profesionales, también es importante, por intereses o por desconocimiento. Es decir, que yo creo que ahí el tema de la formación, hay planes de becas de Asomega, que yo creo que es lo más importante, es la formación de los profesionales. Hay actividades dirigidas no solamente a los profesionales, sino al público, por diferentes integrantes, empezando por nuestro presidente, de tal manera que demos información a los pacientes para que realmente puedan tomar sus decisiones, conozcan bien su enfermedad y sus posibilidades. Yo creo que eso es fundamental, toda la parte de docencia. Uh-huh. Y bueno, pues puede haber una parte más folclórica si se quiere, pero yo creo que lo más importante es el comunicar con la sociedad, y que muchas veces nos olvidamos de los profesionales tan buenos que tenemos en la medicina española. Nos quedamos en la anécdota, pero el nivel medio es buenísimo y yo creo que debemos compartirlo. Y una cosa que también es importante, una reflexión con respecto a la sociedad, es que eso pasa en muchas sociedades científicas, pasa mucho en la medicina, pasa en los cargos directivos, que estamos un poco alejados de la realidad y de la justicia de la social, ¿no? Pues cómo están las mujeres, no llegan, tienen ese techo de cristal, se habla del efecto Matilda, pues todo eso es cierto. Y nosotros estamos haciendo también una acción que, independientemente de la presencia de mujeres, porque se lo merecen, no por cuotas, sino porque se lo merecen dentro del organismo directivo de la sociedad, la vicepresidencia, o sea, eso es importante, sino también hacer un grupo específico, o sea, Omega Mujer, para trabajar sobre esto y para ayudar a personas que a lo mejor se encuentran con ese techo de cristal, con esos problemas para progresar en su carrera, ¿no?
Claro, y también lo que decíamos, la importancia de recuperar, o si no, fomentar aún más ese humanismo, ese acercamiento al paciente, ¿no? Y el trato con el paciente, con sus emociones en situaciones de fragilidad, cuando tienen una enfermedad, en su caso cuando tienen un problema oftalmológico, pero en general. Y ahí también Asomega está haciendo mucho por visibilizar y por destacar esa importancia del trato humano, o más humano aún, en el ámbito sanitario, que digamos compense el exceso de tecnología, que a veces nos sorprende, pero nos aísla.
Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que en la conversación de estos dos días, pues en algún momento salieron estos temas, ¿no? Yo creo que somos médicos, y la diferencia entre un algoritmo de inteligencia artificial y ser médico todavía se valora, yo pienso, por la sociedad. Por lo tanto, los esfuerzos que tenemos que hacer es comunicar con el paciente, empatizar con el paciente y huir de manejar paternalmente al paciente. Nosotros o su familia, es decir, que el paciente es la razón de ser de que nosotros hayamos hecho una carrera, o debería ser esa la razón de ser, es decir, preocuparnos porque pueda tener acceso a la mejor sanidad posible, a los mejores cuidados posibles, pero que él tenga el control de sus decisiones. Y eso yo no lo veo como una pérdida para el médico, sino al final decisiones compartidas, bien informadas, son mejores para todos. Se va a asumir las complicaciones, incluso aunque sea la parte egoísta de yo no quiero tener problemas. Pues incluso hasta para nuestra parte egoísta es mucho mejor.
Claro, hay una cosa, usted comentaba, como formando, siendo vicesecretario de la Asociación de Médicos Gallegos, hay médicos gallegos también por todo el mundo, como gallegos, propiamente dicho. Pero esto de ser gallegos, que parece que imprime carácter, ¿no? Porque ustedes eso lo llevan muy a gala y me parece muy bien, pero es curioso, ¿no? Es decir, oiga, una asociación de médicos gallegos que están distribuidos por todo el mundo y que están haciendo piña y tratando, modificando incluso los estatutos para que la mujer, por ejemplo, que antes estaba relegada, digamos, a papeles más secundarios, tenga el papel que debe tener, porque ya lo tienen, de hecho, en la práctica clínica, ¿no?
Sí, y vamos, primero, pues sí, dices, bueno, pues eso, donde hay un galés hay un gallego y viceversa, ¿no? Y estamos en todas partes, uno va a la Antártida y hay un gallego. Entonces, sí, quizá, bueno, tenemos esa cosa así medio céltica, tal, del apego a la tierra, de la morriña, de tal. Bueno, yo pues llevo viviendo Madrid, yo le debo todo a la Comunidad de Madrid, y llevo viviendo pues toda mi vida adulta y tal, pero realmente, pues uno cuando piensa en... Yo cuando pienso en casa, pienso en Galicia, o sea, aunque han pasado tantos años. Y bueno, pues lo que hablábamos, yo creo que concretamente en el tema de la mujer, es que es una responsabilidad que todos debemos compartir. Y ya digo que es justicia, no es... Hombre, hay gente
no es
que
cuota.
No
sí,
es
sí.
cuota, es justicia. Y yo creo que es algo que hay muchas mujeres a las que se les ha quitado el protagonismo de mala manera, y eso, pues lo primero es reconocerlo. Hay cosas que pasaron hace 100 años y no tienen arreglo, pero lo que debemos intentar es que eso no suceda a partir de ahora.
Pues, doctor García Feijóo, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, con nuestros oyentes, y seguro que tendremos oportunidades para seguir hablando de oftalmología, de los avances, algunos que nos ha ido apuntando y que merece mucho la pena, pero nos quedamos sobre todo con esa importancia de la prevención. Y para prevenir hay que estar bien informado y acudir a los especialistas cuando toca y cuando somos capaces de reconocer algunos signos que nos pueden alertar, y eso es lo mejor, porque seguramente el pronóstico sea mucho mejor. Así que en el campo de la oftalmología, si tenemos alguna duda, le llamaremos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar estos días compartiendo el tiempo con usted. Muchas gracias.
Pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de todo aquello que nos afecta no solo a la salud sino también a nuestra calidad de vida. Y como no, la cultura forma parte de ese ese menú, digamos. La cultura es muy saludable, además de ser un sector al que hay que apoyar en un momento tan difícil como el nuestro, porque un país sin cultura es un país mucho más pobre y mucho peor, desde luego. Y la editorial Reino de Cordelia nos trae varias propuestas. Un viaje durante el último verano de la URSS, para los más jóvenes, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un atractivo cantar de gesta o una preciosa antología de literatura clásica egipcia. Estamos ya en contacto con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Muy buenos días.
Hola, Lipio, muy buenos días. Bueno, me alegro mucho de estar con vosotros. Buenos días.
Nosotros encantados de abrir este hueco que siempre merece la pena porque, como decimos, la cultura es parte de nuestra salud emocional y también incluso física. Así que tenemos que dedicarle tiempo. Y cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar los lectores en un libro como El último verano de la URSS, escrito por Sara Gutiérrez e ilustrado por Pedro Arjona?
Pues mira, es muy curioso porque además Sara Gutiérrez es médico. Ella es oftalmóloga. Entonces ella hizo en Ucrania la especialidad de oftalmología. Parece ser que Ucrania, yo no lo sabía, tiene una ciencia oftalmológica maravillosa. Pidió una beca y ahí se fue a acabar su carrera. y se dio cuenta de que se estaba desintegrando la URSS, hablamos de hace 30 años, uh-huh. y que estaba ya el logotipo de McDonald's ya empezaba a competir con la olla y el martillo de un modo bastante pujante. Y como allí ya todo muy complicado, por lo visto, moverte es muy complicado sin permiso o si no te invita a alguien, se le ocurrió que utilizando un billete que tenía de regreso a España, podía viajar a Leningrado, ya nombrado unos días antes San Petersburgo por los ciudadanos, ya volvían a recuperar el nombre de la época de los zares, y viajando por los trenes por la noche, porque así nadie la controlaba, se ahorraba tener que registrarse en hoteles, y los trenes por lo visto son mucho más fáciles de viajar sin que te pillen, uh-huh. sin el permiso, que los aviones, pues se recorrió junto con una compañera uzbeka que nunca había viajado y que nunca había visto el mar, que también era oftalmóloga, se recorrió 5 repúblicas y 7 ciudades. Fue haciendo el viaje, pues viendo cómo aquella URSS que tanta esperanza había creado, comenzaba a desintegrarse y cómo ya empezaba a verse en algunos sitios, como Tallinn, por ejemplo, un poco ya la llegada de Occidente, lo que suponía pues que una carestía enorme de productos empezaran ya a tener existencias. Algo tan curioso, por ejemplo, tan obvio para nosotros como una pizza, pues encontrar en Tallinn una pizzería les parecía pues una maravilla. Creo que se tomaron todas las pizzas que encontraron en el establecimiento. Ahora se cumplen 30 años de la desaparición de la URSS decretada por Gorbachev. Coincide que en el viaje también ocurre que se enteran que ha habido en Chernóbil un escape de gas, un escape nuclear importante, que también se cuenta en el libro. Y bueno, pues el libro es un poco recuperar aquella URSS, de la que ya queda parece ser que poco, y visto por los ojos de una joven estudiante de oftalmología que estaba graduando, española.
Ajá. Qué bien, pues esa es una iniciativa que desde luego nos merece mucho la pena, ese libro El último verano de la URSS, de Reino sí. de Cordelia. Pero hay otras opciones que yo creo que merece la pena que nos puedas comentar. El Cantar de Baltario, traducido por Luis Alberto de Cuenca e ilustrado por Miguel Ángel Martín, que da algo de respeto por eso de los clásicos medievales. ¿Es este un libro para cualquier lector que quiera pasarlo bien?
Mira, Cantar de Baltario, como dice su traductor, Luis Alberto de Cuenca, porque es un cantar anónimo, no sabemos muy bien quién lo escribió en el siglo X, dicen que un monje, pero no está muy claro, es como lo define como un James Bond medieval. Aunque es un poema épico, al traducirlo, es Premio Nacional de Traducción El Cantar de Baltario, se convierte en un relato narrativo, es como una novela, y se desarrolla con Baltario, que regresa con su dama, regresa hacia Barcelona para retomar su tierra, y es asaltado, como era muy típico en la época medieval, por unos señores que le piden dinero por cederle paso, y además le piden también que si no les da dinero, le quitan todo lo que lleva, y también le quitan a la dama, a la moza. Él se enfrenta a ellos, y bueno, es una aventura de un trepidante donde no continuamente están dándose golpes. Además son unos golpes que más que carniceros parecen tenistas, porque le dice un auto, te he roto un ojo, y ya te he roto una pierna, y lo celebran y se hacen muy amigos destrozándose la cara. Y bueno, es uno de los grandes poemas épicos medievales, porque no solamente es muy ameno y muy divertido, sino que encima tiene sentido del humor, que es un elemento que permite conservar muy bien todos los alimentos literarios, pero que en la literatura épica no se da mucho, y aquí en El Cantar de Baltario está muy presente. Yo creo que la traducción es magnífica, como demuestra el Nacional de Traducción. Luis Alberto de Cuenca, que es el traductor, quería que en esta ocasión fuera una edición ilustrada por Miguel Ángel Martín, y Miguel Ángel Martín le puso toda la casquería necesaria para ese Baltario sangriento y brutal, pero con una especie de épica camaraderesca, o sea, los enemigos se hacen amigos y mantienen una noble rivalidad. Entonces es una especie de canto a la amistad, al amor y un poco también a la épica de la libertad y a la épica de las grandes causas heroicas. Y bueno, y a mí me hacía mucha ilusión tener la primera edición ilustrada de Cantar de Baltario, y bueno, pues lo tenemos ahora a punto de salir ya al mercado.
Qué bien. Bueno, pues esa es otra alternativa y vamos por una tercera que queremos que nos comentes también. ¿Qué ofrece al lector una antología tan atrayente y misteriosa como El río de Osiris, dedicada a la literatura clásica egipcia? Cuéntanos.
Pues mira, el episodio es muy curioso porque fíjate que conocemos la literatura egipcia moderna, la conocemos pues por recientes premios Nobel como Pamuk, en fin, porque últimamente parece que tiene cierto relieve. Pero así como conocemos todo lo que es toda los faraones, las pirámides, los dioses, todo lo que era el Imperio Egipcio, de literatura en España no hay ninguna antología de literatura clásica egipcia, o sea, desde la teoría de los pirámides hasta cuando ya Roma invade Egipto en la época de Cleopatra. Entonces nos llamó a la atención que sí que había antologías en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, pero en España no existía. Y Miguel Ángel Elvira Barba, que es un catedrático de Historia del Arte, que fue director de restauración del Prado, me propuso que por qué no hacíamos un libro seleccionando 100 textos de la literatura egipcia clásica, 100 textos además no mirados desde el punto de vista del egiptólogo, sino del lector, o sea, buscando poesía, buscando narrativa, buscando ensayo literario, o sea, fijándonos en la literatura con el concepto actual. Hacíamos 100 textos recorriendo todas las épocas de la cultura egipcia, de la historia de Egipto, y lo ilustrábamos con grabados, con cuadros, con pinturas, tanto de egipcias como de los viajeros del 19 que recorrieron Egipto después de la campaña de Napoleón, pues buscando todas aquellas ruinas maravillosas que describieron con un concepto tremendamente romántico. Entonces es un libro con 100 textos y más de 150 ilustraciones a color que nos permiten conocer aquella cultura tan misteriosa, ¿no? Aquella cultura donde los faraones se enterraban para viajar a la muerte en pirámides y se separaban del mundo, llenos de riquezas, y donde lograron un desarrollo tecnológico y cultural, pues a veces sorprendente, ¿no? Dicen que han encontrado hasta diagramas de tornillos en las pirámides. Y eso es lo que ofrecemos. A mí me hace mucha ilusión ser la primera antología en español de la literatura clásica egipcia, y bueno, no sabemos cómo va a resultar, pero el libro, una vez maquetado y una vez visto, que también ya está a punto de entrar en impresión, la verdad es que gráficamente es impresionante. Y bueno, luego toda la cultura egipcia, pues eso yo ya, claro. Todos hemos visto películas y hemos leído libros, ¿no?, de los faraones, con lo que significa y en fin, y las momias, y ahí está un terror que sale de la pirámide, ¿no?, con la momia. No sé, a mí es un libro que me parece sorprendente y gráficamente esplendoroso. Los textos, pues oye, ¿qué te voy a decir, ¿no?, de todo lo que es la cultura clásica?
Desde luego. Oye, nos queda apenas un minuto para el que queremos que lo ocupes diciéndonos qué otras novedades tiene previstas el Reino de Cordelia para este primer semestre.
Bueno, ahora sacamos de aquí al mes de junio, buscando lo que sería habitualmente la Feria del Libro, que este año, como sabéis, se retrasa a septiembre, sacamos toda la artillería. Entonces es muy complicado decir una cosa en favor de otra, ¿no? Pero hay un libro que, perdonad, no sé por qué tengo tantos, que espero que no nada de coronavirus, ya os lo aseguro. Pues sacamos un libro que yo creo que nunca había sido editado en España, sí en español, creo que en México, que es La vida en el Mississippi, que es el gran libro de Mark Twain, sí, en donde va contando sus aventuras, cómo se forma como escritor, cómo remonta al Mississippi, cómo lo recorre. Dicen que es el libro que articule, que le da sentido al Mississippi, que le da una teoría como el río que abraza Estados Unidos. Y el libro, además, hemos logrado la primera edición americana, que tiene más de 600 ilustraciones de tres autores maravillosos a plumilla. Y yo creo que va a ser una obra, hombre, que hace justicia a un gran autor y a una de sus grandes novelas o uno de sus grandes libros, que nunca había sido publicado aquí en España.
Ajá. Pues nos quedamos con esas novedades y tendremos tiempo seguro más adelante de poder incidir en algunas más que merecen siempre la pena, porque es una oportunidad para seguir ganando salud en estos tiempos de pandemia que quizás nos ayuden a leer más. Así que,
a mantener la cordura, el alipio.
Bueno, eso también, aunque a veces es discutible, pero bueno, por ver determinadas cuestiones que vemos por ahí fuera. Pero en fin, confiemos en ello. Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a ti, oye, y un abrazo.
Igualmente.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Seguimos en Fórmula Salud. Ya sabéis que en el caso de la oftalmología, hablando de este tema que hemos ocupado en este fin de semana y que tanto interesa, siempre buscamos prismas diferentes y en este caso buscamos la opinión de uno de nuestros colaboradores habituales, ya sabéis, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana, como decimos, hablamos de oftalmología, una especialidad que ha avanzado de forma vertiginosa en muy poco tiempo.
La oftalmología es de aquellas especialidades que han visto cómo su campo de trabajo, desde luego su capacidad de resolución de problemas, se ha ido incrementando de manera notable a medida que aumentaba en la sociedad la esperanza de vida media, ¿no? Les recuerdo que en nuestro país, tanto la mujer como el hombre de media están ya en los entornos de los 80 años, ¿no? Eso significa que hay mucha gente de más de esa edad, ¿no? Y eso representa también que han aparecido especialidades junto a la geriatría que han visto como una parte importante de sus contenidos tenían que ver con el desarrollo de patologías muy vinculadas a la edad, ¿no? La oftalmología de hoy tiene que ver con la de hace 50 años, básicamente en el nombre, porque ha sido mucho lo que ha evolucionado gracias a la tecnología, ¿no? Y además hay que reconocer que ha sido una especialidad que se ha ido generalizando en su utilización, en su uso, y su presencia es masiva en el conjunto de hospitales de nuestro país, sean del nivel que sean y tengan la cartera de servicios que tengan, ¿no?
Claro, y además la oftalmología ha dado mucha calidad de vida hasta hace poco impensable. Pensemos, por ejemplo, en las cirugías de la miopía o de cataratas.
Por esa razón es por lo que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene no solo en la salud, sino también en la calidad de vida determinadas especialidades. Desde luego, una como ninguna otra es la oftalmología. no solo porque haya contribuido a que lo que hasta ayer era insoluble hoy tiene soluciones, sino también porque ha permitido que mucha gente pueda mejorar su manera de vivir, su rendimiento laboral y todo aquello que tiene que ver con su condición de ciudadano, ¿no? La cirugía de la miopía ha permitido que mucha gente abandone las gafas, que por mucho que también se hayan desarrollado como un elemento consustancial con el progreso, pero ha sido para mucha gente un descanso el poder prescindir de ellas, ¿no? La cirugía de las cataratas que llegó como una verdadera revolución, porque permitió a toda una generación de personas que pensaban que ya no iban a ver nunca más, como habían visto siempre, el que de la noche a la mañana despertaran de nuevo a poderlo volver a hacer como siempre lo habían hecho, ¿no? El que haya tenido la oportunidad de vivirlo cerca de alguna de las personas que lo han experimentado en carne propia, pues puede haber sido consciente de hasta qué punto esta reflexión que hago es verdad, ¿no? La cirugía de la catarata ha añadido mucha vida a muchos años de mucha gente, ¿no? Y no ha estado tampoco la oftalmología exenta de su aportación al mundo de la donación y trasplante de órganos con el trasplante de córnea, ¿no?
Y también, claro, hay trastornos antes prácticamente irreversibles como el glaucoma, que ahora también se tratan mucho mejor.
Y el glaucoma, que era una enfermedad que hasta hace muy poco tiempo tenía unas consecuencias muy graves porque prácticamente no se detectaban hasta muy avanzado, pues ha permitido en los últimos 20-25 años un enorme avance como consecuencia de la prevención, de la profilaxis, de los seguimientos oftalmológicos que se hacen al conjunto de personas, ¿no? Esto significa y representa la posibilidad de haber evitado mucha complejidad y desde luego también mucha patología invalidante para mucha gente, ¿no? Y sobre esto es sobre lo que quiero terminar haciendo la reflexión, ¿no? No somos conscientes todavía de cuánto ha propiciado la investigación y la innovación en las ciencias médicas al ahorro de costos a los países en materia de bajas laborales, en materia de bajas por enfermedad. Y al mismo tiempo, cuánto ha podido aumentar la productividad, algo tan absolutamente imprescindible en estos tiempos, para mucha gente como consecuencia de haber tenido acceso a determinados números de estas llamadas nuevas cirugías del siglo XXI, aunque algunas de ellas llevan ya desde algo antes, ¿no? Bien haríamos en ver siempre ese elemento fundamental. La sanidad no solo consume presupuesto, no solo consume recursos, también reporta muchos beneficios y mucho ahorro.
Nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde.
Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor Alipio Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate,
Que sienta bien ese vestido gris. Sonríete. Que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró?